Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, Champions, Liga de Campeones, vaya sorpresa en el Bernabéu, ¿eh?
Sorpresón en el Bernabéu. Ganó un equipo desconocido, el Sheriff 2-1. Por ahí vamos a empezar. Ganó también el Atlético y hay tres partidos con equipos españoles en el día de hoy. Así suena la sorpresa en el Bernabéu. Ganó el Sheriff.
La pone Cristiano, segundo palo. Remata solo. Gol, 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 gol.
Paco, te lo vengo diciendo.
Y gol, 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 gol. La puso Cristiano. Y Jaxi Boe, el delantero centro. Le pega a ti. Gol, 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 gol de ti. Gol, gol, gol.
Munilla 2-1, sorpresón en el Bernabéu.
Los caminos del fútbol son inescrutables, pero algo dejan claro: si perdonas, lo pagas. Y ayer el Real Madrid tuvo 30 ocasiones de gol. El Sheriff se puso por delante con un golazo de cabeza de Jaxi Boev en el 25 y al Madrid le tocó asediar el fuerte y fue todo actitud, pero cero pólvora. Hasta que en el 65 el VAR descubrió penalti en una internada mágica de Vinicius que Benzema convirtió en el empate. Ancelotti ordenó entonces artillería pesada y entraron de golpe Rodrigo, Kroos, Modric y Jovic. Camavinga y Valverde acabaron de laterales. Fue acoso y derribo al fuerte del Sheriff, con Atanasiadis forjándose un nombre en la portería. Y cuando todo el mundo esperaba el 2-1, llegó el 1-2 en un trallazo de Sebastián Till. El Madrid falló delante y atrás y el Sheriff se pudo llevar un carro, pero acabó haciendo historia como Pat Garrett con Billy el Niño.
Melchor Ruiz, ¿cómo suenan las explicaciones de Carlo Ancelotti?
Bueno, el técnico italiano llegó muy serio a la sala de prensa tras esa primera derrota de la temporada. Carlo reconocía que no se había jugado muy bien, que les faltó intensidad, aunque dijo no estar preocupado, al menos de forma oficial, al entender que dominaron el partido y que crearon ocasiones suficientes para no perder. Ancelotti insistió varias veces durante la rueda de prensa que la derrota ante el Sheriff fue por mala suerte y pequeños detalles.
Más que preocupado, estamos tristes, porque creo que el equipo ha cumplido el partido, lo ha jugado con mucha intensidad, con mucho compromiso. Creo que los pequeños detalles en la primera parte, eso en un centro, en la segunda parte en un saque de banda, nos han costado el partido.
Y Arancha Rodríguez, ¿cómo encaja el vestuario esta primera derrota?
Pues los jugadores asumen su responsabilidad, reconocen que no salir enchufado siempre se paga, señalan al portero del Sheriff como el responsable de la hazaña, pero también tienen claro que de este partido, de 100 veces que se juegue, se pierde solo la de ayer. Así resumía la derrota Casemiro Movistar.
Yo creo que han tirado dos veces la portería, han metido los dos goles. Y bueno, esa es cuestión del fútbol, ¿no? Yo creo que tenemos que tener más atención, sobre todo defensivamente, pero está claro que existen varias formas de perder un partido. Y yo creo que, como hemos perdido hoy, yo creo que hemos hecho un buen trabajo.
En el otro partido del grupo, Shakhtar 0, Inter de Milán 0. Y mientras tanto, en San Siro, en el minuto 84, perdía el Atlético con el Milán 1-0.
¡Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol del Principito!
Antonio Ruiz contra 10 en los últimos minutos y de penalti ganó el Atlético de Madrid.
Una vez más lo volvió a hacer el Atlético de Madrid, que sufrió de lo lindo durante todo el partido, incluso estando en superioridad numérica con uno más desde el minuto 30 de partido, pero el Milan fue superior, como reconoció el propio Cholo Simeone, hasta casi las postrimerías del partido, y en ese instante salieron Griezmann y Suárez. Griezmann, que era cuestionado y al que se le venía esperando hace tiempo, y Suárez, que hacía casi 6 años no marcaba en Champions fuera de casa. Así que el Cholo Simeone, después del partido, habló de Griezmann y habló de Suárez.
No tengo ninguna duda que para Griezmann y para Suárez, siempre el volver al gol en partidos importantes genera esa famosa frase, esa palabra, confianza. Tenemos que mejorar y bueno, allá vamos trabajando, buscando, y si hay algo que tengo, no me quedo quieto.
Javier Gómez, primer gol de Antoine Griezmann, primeras palabras después de esa victoria.
A la sexta fue la vencida para el Principito Corrochano y por fin fue protagonista, y lo fue en una gran noche europea. Se convirtió con el gol en el máximo goleador atlético en Champions, reconoció en Movistar tras el partido que no está siendo fácil entrar en el equipo, agradeció la confianza del Cholo, su gran valedor, y a la pregunta de si tenía que pedir perdón por algo, decía esto.
La afición y la gente quieren verme así como esta noche, y es lo único que quiero darles alegrías, ahora que se vayan a casa felices, a dormir felices, y es lo único, mi objetivo aquí volviendo, hacerles felices y traer cosas muy bonitas.
En el otro partido de este grupo, Porto 1, Liverpool 5, hay más partidos de la Champions. Hoy juega el Barcelona en Lisboa, en el Estadio de la Luz. Allí perdió 8-2 contra el Bayern de Múnich. Elena Condis, noticias del Barcelona.
El Barça vuelve al escenario de la peor noche europea de su historia, aunque hoy lo hace con la ilusión renovada, la de los jóvenes, de los Ansu y compañía. Han devuelto la luz y la ilusión, y quién sabe si le pueden salvar la cabeza a un Ronald Koeman cuestionado. La incógnita, la titularidad de Pedri. Desde su entorno me dicen que Pedri está como un toro, por lo que puede serlo. Volverán seguro Araujo y De Jong. Ahora mismo Laporta está comiendo con los directivos del Benfica aquí, cerca de la Torre de Belén. El presidente solo ha hablado para los medios del club. Dice que Ansu esperanza, la Masía el camino a seguir, e insta al Procicat a recapacitar porque es un perjuicio muy grande. Considera que solo permitan el 60% de aforo en Cataluña.
Víctor Navarro, ¿qué noticias contamos del Benfica?
Llegan en plena forma, pleno de victorias en Liga, 7 de 7 posibles, reciben al Barça en el Daluz con los fantasmas que eso supone, y tienen un día más de descanso en sus piernas que los azulgranas. Son segundos de grupo tras el empate contra el Dinamo en el primer partido. La única baja sensible es la del delantero Seferovic, aunque cuentan con Yarenchuk, que marcó 2 goles el fin de semana.
Fernando Evangelio, especialista en los Benfica-Barcelona.
El rival del Barça hoy tiene el sello de su veterano entrenador, Jorge Jesús. Viene utilizando una defensa de 3 centrales. Grimaldo es una buena herramienta de ataque, es de la cantera del Barça, por fuera por dentro, y su tridente de ataque, que son Rafa Silva, Yaremchuk y Darwin, firma la mitad de los goles de un equipo intenso y con hambre. Tienen un buen portero, el griego Lajo Dimos, y Vertonghen, ya veterano, puede sufrir contra el ataque del Barça.
Otro partido de este grupo es el Bayern de Múnich, Dinamo de Kiev, también a las 9 de la noche. Y ahora atención a esta noticia que les cuenta Gema Santos de Dazón.
Porque vuelve la Euroliga y nosotros ya estamos preparados gracias a ellos. La Euroliga solo en Dazón. Así que disfruta con ellos del mejor baloncesto en directo o bajo demanda. Y desde donde quieras, desde el móvil, ordenador, la tablet, la Smart TV, apúntatelo todo. Mañana Real Madrid-Anadolu y el 1 de octubre Olympiacos Baskonia y Barça-Alba de Berlín. Descárgate ya la app de Dazón, el primer mes es gratis y sin permanencia. Y recuerda, en directo o a la carta, todo en DAZN, todo en Dazón.
En un momento, más Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A las 9 de la noche, el Sevilla en Alemania contra el Wolfsburgo. ¿Qué contamos del equipo de Lopetegui, José Manuel Oliva?
Está obligado el Sevilla a hacer un buen resultado esta noche aquí en Wolfsburgo. Recordemos que no juega en Nesiri. Este puede ser el 11 de Lopetegui. Bono en portería, Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña, con Fernando Delaney y Papu Gómez. En el centro del campo, arriba, Suso Ocampos y Rafa Mir. Habrá algo más de la mitad del aforo en el Wolfsburgo Arena, en torno a unos 15.000 aficionados. Pita un colegiado búlgaro, Kabakov.
Monchi con Oliva en COPE Sevilla.
Yo espero, no más que creo, espero que veamos un Sevilla más cercano al de estos dos últimos partidos, ¿no? Del día de Valencia y del día del Español. Yo creo que ese es el Sevilla que queremos y que necesitamos que aparezca hoy, ¿no?
Fernando Evangelio, claves de este Wolfsburgo-Sevilla.
El tercero de la Liga Alemana, que viene de encajar su primera derrota ante el Hoffenheim, está entrenado por un viejo conocido, Mark Van Bommel, y tiene la principal baja del central norteamericano Brooks, su líder en defensa, que está sancionado. Son un equipo peligroso en ataque. El mediocentro Arnold es el único que se mantiene de aquel equipo que complicó al Madrid en unos cuartos de Champions, pero el Sevilla tendrá superioridad en medio campo y además el rival le va a dejar muchos espacios.
El otro partido de este grupo es el Salzburgo-Lille. Y en Old Trafford, vaya partido, Manchester United frente al Villarreal, también a las 9 de la noche, con estas noticias en el Villarreal, Juan Igual.
Busca el Villarreal, Corrochano, volver a sorprender al United. Los amarillos llegan al partido en un buen momento,
pero con la baja de su mejor futbolista, Gerard Moreno. Emery va a apostar por un once muy reconocible, con la vuelta de Trigueros al medio del campo y con la presencia de Juan Foyth en la derecha. Arriba, lo más seguro es que repita el tridente del Bernabéu, con Dan Juma, Jeremy Pino y Paco Alcácer.
Y Germán Dovarro, ¿qué contamos del equipo de Cristiano Ronaldo?
Muy mal momento, 3 derrotas consecutivas ante Young Boys en Champions y además en Copa de la Liga y en la Premier. Está obligado a ganar, tiene las bajas de Wan-Bissaka, de Maguire y de Luke Shaw, aunque jugarán el hombre récord, Cristiano, jugará Pogba, jugará Greenwood, jugará Bruno Fernández. Old Trafford va a estar lleno, con más de 74.000 seguidores en la grada, 250 de ellos del Villarreal, y va a pitar el alemán Félix Zweier.
Evangelio, especialista en los Manchester United-Villarreal.
Una montaña rusa, es como se puede definir el paso de Solskjaer por el banquillo del Manchester United. El equipo inglés, cuando está bien, está muy bien, y cuando tiene problemas parece que vienen todos de golpe, y ahora está, como dice Germán, en una mala racha, así que parece un buen momento para visitar Old Trafford. Por el ataque que ha dicho Germán, es uno de los mejores ataques posibles, pero atrás es un equipo con bajas y muchas dudas. Emery planteó muy bien la final de Dance y Pino y Danjuma amenazan a su rival.
En el otro partido de este grupo, Atalanta Young Boys a las 7 menos cuarto. Y en el partido del dinero, ganó el Paris Saint-Germain con gol de Messi.
Il y a Rafa Kimi qui a pris le couloir. Leo Messi va piquer dans l'axe. Leo Messi va aller tout seul. Il va servir Mbappé. La talonnade. Messi.
La locura en París, Daniel Asenjo.
4 partidos han tenido que esperar en París para escuchar eso de gol de Leo, Leo, Leo. Messi eligió el momento perfecto para estrenarse con el PSG, noche de Champions, y ante el City de Guardiola. El partido se desequilibró a los 8 minutos con el gol de Gueye. El City pudo empatar, resistió el PSG y a 15 minutos para el final apareció Messi. El argentino combinó con Mbappé, que le dejó un balón manso en la frontal del área, y Messi la puso en la escuadra. 2-0 al que la IFI bajando al vestuario para abrazar al protagonista, y fiesta en el Parque de los Príncipes.
César Abadía, hoy juega el campeón de Europa.
Sí, a las 9 de la noche el Chelsea visita el estadio de la Juventus en un partido atractivo por el liderato del grupo H. Morata baja por lesión y Saúl podría tener su oportunidad después del positivo en COVID de Kanté. El otro partido del grupo se jugará ante las rusas entre el Zenit y el Malmo a las 7 menos cuarto. También te cuento que ayer el otro grupo sin participación española, el Brujas, sorprendió al Leipzig ganando 1-2 y se pone con los mismos puntos que el PSG. El Borussia Dortmund venció sin jalar 1-0 al Sporting de Portugal, y el Ajax también ganó en su feudo 2-0 al Besiktas.
Y atención a esta noticia, muy importante para el aficionado, porque Juan Antonio Alcalá ha anunciado el gobierno que a partir del viernes en muchos estadios de España va a haber 100%.
El 14 de marzo de 2020 se declaró el primer estado de alarma y una costumbre nacional, la de ir al fútbol, dejó de ser posible en España. Hoy, un año y medio después, el gobierno de España ha levantado todas las restricciones y regresa el 100% del público a los estadios de primera y segunda división. 100% en los estadios de fútbol y en interiores, 80% para el baloncesto o el balonmano. La medida entra en vigor este viernes, día 1 de octubre, así que, por ejemplo, 2 de octubre, sábado, Atlético de Madrid y Barcelona ha autorizado el 100% del aforo en el estadio Wanda Metropolitano. Y de momento seguirá siendo obligatorio el uso permanente de la mascarilla.
Recuerdo que, por ejemplo, en Cataluña solo el 60%. Y atención a esta noticia también, que Fouto avanzó anoche en el partidazo. Se ha conocido el límite salarial de los equipos profesionales, Fouto.
Y ojo, porque hay números sorprendentes. El Barça pasa de ser el segundo límite al séptimo. Su delicada situación económica le lleva a caer a apenas 97 millones de límite. El Madrid se dispara, 739 millones. El equipo que más límite tiene, que más aumenta, por tanto, que más puede gastar. El Sevilla ya aparece como segundo equipo, el Atleti tercero y sorprendente lo del Valencia, colista, el que menos de la Liga Santander, apenas 30 millones. Y ojo al asunto Koeman, Corrochano, una hipotética destitución del técnico holandés seguiría lastrando las cuentas del club. Es cierto que el Barça podría emplear un 4% de su límite para fichar un nuevo cuerpo técnico, pero eso luego tendría que compensarlo cuando dé beneficio.
Noticia contada por Fouto. Y ahora Berti, Gema Santos, cuéntanos.
No dejes que nada te interrumpa, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso, un día más en Deportes Cope, nos metemos en Berti.es para contratarlo y nos encontramos que ese seguro de coche en Berti lo tienes desde solo 180 euros al año. Y además en Berti también te recordamos que fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Y ahora la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League con dos equipos españoles. Preguntamos por la Real Sociedad que recibe mañana al Mónaco. Mauri Yáquez.
Pues si Imanol ve algo de luz al final del túnel, recupera a dos atacantes como Barrenechea y el goleador del filial Carricaburu. Isaac, a pesar de trabajar hoy con el grupo, no ha podido entrar en la convocatoria esta tarde. Ruedas de prensa oficiales por parte de la Real, Imanol y Oyarzabal por parte del Mónaco, su técnico Kovac y el central chileno Maripán.
El Betis va a jugar en Hungría contra el Ferencváros. ¿Cómo está el equipo, Andrés Ocaña?
Pues con una novedad de última hora y no es precisamente buena, y es que William Carballo se cae de la convocatoria por precaución, aseguran en el conjunto verdiblanco. Además, hay que sumar la baja de Canales, que no va a volver hasta después del parón porque arrastra molestias en el tendón de Aquiles.
Habla el presidente del Betis, Ángel Aro.
Las sensaciones que está mostrando el equipo en el terreno de juego es lo que hay y lo que se ve también en el vestuario. Un equipo que está muy unido, de gente buena, con calidad además, bien dirigido, y por tanto te da confianza ahí con un equipo con estas características, pero ya digo, es que cada partido es un mundo, hay que trabajar y con una actitud esforzada desde el principio, y yo creo que si vamos en la línea que estamos viendo, pues podremos tener muchas alegrías.
Noticia en el Athletic de Bilbao, informa José Ángel Peña, Unai Núñez sufre un esguince de tobillo y es la séptima baja para el partido del viernes contra el Deportivo Alavés. Y hoy, Andrea Peláez, hay jornada de la Liga Iberdrola.
Cuarta jornada, arranca a las 5 con el Rayo Vallecano, colista con 0 puntos en casa ante el Sporting de Huelva. A las 6 juega el líder, el Barça, en casa del recién ascendido Villarreal. A las 7 el Real Madrid, que solo tiene un punto, recibe a la Real Sociedad tercera. Y el segundo, el Atlético, cierra la jornada a las 8 ante el cuarto, que tiene los mismos puntos que las rojiblancas. Es el equipo revelación, recién ascendido, el Deportivo Alavés.
Y mañana empieza la Euroliga. Y lo hace Pilar Casado con el Real Madrid frente al campeón de Europa.
Primera jornada de las 34 de fase regular, que desde mañana y hasta el 8 de abril jugarán 18 equipos. Mónaco y Unix Kazán los que se incorporan esta temporada. Mañana el primero en entrar en competición será el Real Madrid. Lo hará a las 20:45 frente al Anadolu Efes. Hoy en la previa se le ha vuelto a preguntar a Pablo Lasso por J.C. Carroll.
Me aburre un poco este tema de J.C. Carroll, ¿no? ¿Por qué no le preguntáis a él? No sé nada de él. Desde hace bastante más de 2 semanas. ¿Vais a seguir preguntándome por J.C. Carroll a mí? Yo os voy a responder. No le espero. Tengo un partido mañana. Mañana no va a jugar. Yo preguntaría a J.C. Carroll, ¿eh?
Nos quedan 4 noticias por contar. Empezamos por el ciclismo Erifrade, la Vuelta a Sicilia, donde está el gran Alejandro Valverde.
Y 2 de 2 en este giro para Juan Sebastián Molano, que acaba de rematar otro gran trabajo de Emiratos en general y Richez en particular en el sprint en Mondelo. Obviamente el colombiano sigue siendo líder sin problemas para Valverde. Se ha movido en la parte final Marc Soler en sus estertores con el maillot de Movistar, que se va a enfundar a partir de 2022 y durante 3 temporadas, oficial lo que nos contó el lunes Quique Iglesias, Alex Aramburu.
Partidos europeos en balonmano, Cristian Hernández. Hoy vuelve a jugar el Barcelona en la Liga de Campeones.
El Barcelona se enfrenta esta tarde en Hungría a las 7 menos cuarto contra el Veszprém, uno de los grandes favoritos para llevarse el título europeo. El conjunto culé suma ya 2 triunfos consecutivos y busca conseguir otro más en un partido que supone un test de alto nivel. En cuanto a los enfrentamientos que ya se han disputado, el Ademar se despide de Europa pese a ganar al Logroño 28-27, y el Cadete en suizo eliminó también al Granollers por 27-32.
Estuvo Carlos Miquel ayer presente en la presentación del nuevo coche de Carlos Sainz para el Rally Dakar. ¿Cómo es, Carlos?
Se llama RS Cutrón y ayer el propio Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz nos lo presentaron en un encuentro con los medios en Madrid. Aspecto futurista, afinado aerodinámica. La teoría dice que un coche tan complejo con 4 motores, 1 de combustión y 3 eléctricos que hacen de propulsores, debería averiarse en su primer Dakar. Pero el matador, que viene a probar los Marruecos, piensa que puede volar con él en las dunas y que la victoria a la primera es posible, aunque parezca una locura.
Y ya sin España, Santi Duque, empiezan las semifinales del Mundial de Fútbol Sala.
Duelo de gigantes en Kaunas, hoy corro en el Superclásico de las Américas entre la actual dueña de la corona Argentina y la 5 veces campeona del mundo Brasil. La albiceleste llega más castigada físicamente tras la prórroga de los penaltis ante Rusia, ante una Brasil que ganó por la mínima y con apuros a Marruecos. Las miradas están puestas en el mejor pívot del mundo, Carlos Wagner Ferrao, en Brasil, y en el Titi Borruto en Argentina. Dirigirán el partido los españoles Alejandro Martínez Flores y Juan José Cordero Gallardo. Mañana a las 7, la otra semifinal entre Portugal y Kazajistán.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía.
John Ram, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presente by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Producto del partidazo, ayer la conversación sobre la derrota del Real Madrid en el Bernabéu frente al Sheriff.
La derrota del Real Madrid 1-2 ante el Sheriff, aunque es cierto que es que el Real Madrid ha tenido 30 y pico oportunidades y el Sheriff ha debido tirar dos o tres veces a puerta. Pedro, ¿cuántas veces ha tirado el Sheriff a puerta?
Sí, tres. Pero es que me da igual. Es que el Madrid no puede perder con el Sheriff en casa de ninguna manera.
En este caso no pedimos valoraciones, sí. Pedimos datos. Es decir, o sea, ¿cuántas veces ha tirado el Sheriff a puerta? Tres, ¿no? Tres. Sí, me lo está apuntando gente.
Tres a puerta y cuatro remates en total.
Muy buena, Juanma Castaño.
Tomás,
¿cómo
Guas
va el del bigote?
Ya le ha salido un poco, te lo juro.
Hormiguilla ya, le ves hormiguilla, sí, por ya, el labio
tiene,
superior.
Tiene la zona un poco oscurecida ya, te lo digo en serio.
Yo te digo una cosa, la foto que habéis puesto en el partidazo en tiempo
de Twitter es... Le queda muy bien.
Es increíble lo rápido que le ha crecido.
El segundo del Sheriff es un golazo.
La cagada de Madrid es lo que es impresionante.
Sí, en el saque de banda.
Bueno, pero el gol es bueno. No, digo la cagada
el gol es bueno,
en el partido.
Lo que entendemos de esto,
una con la cara.
Este mediodía firmamos el 1-0.
Hay quien podría pensar, ¿cómo vais a criticar al Madrid? A un equipo que ha llegado 30 y pico veces a la portería rival. Tiene razón Ancelotti. Mala suerte, es cuestión de mala suerte. ¿Estáis de acuerdo con Ancelotti lo de hoy? No, no es mala suerte.
Yo sí.
Tú sí.
Vale.
De
100 partidos, evidentemente que el Madrid ha cometido errores. Que te metan estos del Sheriff y dos goles en el Bernabéu, pues son errores puntuales y errores que tiene que corregir. Pero de 100 partidos, yo te digo que en 99 le hubiera ganado al Madrid.
No, si no estamos hablando de eso.
Sí, eso sí.
Y de que merece ganar el partido y hasta golearlo, claro. Estamos hablando de otra cosa, de si merece crítica al Madrid, y yo te digo que sí. Primero hay una cosa que es que yo no espero mucho más de Madrid de Ancelotti con respecto a Madrid de Zidane, que tiene como mucho dos caras nuevas. Entonces, si más o menos tienes 9 o 10 jugadores, que son los mismos del año pasado, muchos de los errores y de las...
En un momento hablamos más del Sheriff Real Madrid, pero antes el reto pedido. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Oye, estamos buscando esta semana, viendo que venía el Sheriff, un actor de película del oeste que no fuera americano, ¿verdad?
Sí, sí. Un actor que, evidentemente, no se dedicó siempre a hacer películas del oeste, pero durante una época sí lo hizo. No es americano, estaba como una cabra, como la manácar de Machín, en general, en su vida. De hecho, varios de los papeles que tiene en el cine aprovechan esa cualidad para explotarla. Y la pista de hoy es que, antes de dedicarse abiertamente a las películas del oeste, salió en una gran película, en Doctor Zhivago. En una escena... En el tren en el que sacan a la familia del doctor Zhivago de Moscú.
Esto es fotogramas o cinemanía ya, ¿eh? Hay que tener un conocimiento cinéfilo espectacular. Bueno, salió en Doctor Zhivago en esa escena que ha relatado Pedro. Las respuestas con el hashtag Reto Pedrito en Twitter. Pedro, no te vayas, que te quiero preguntar qué te pareció ayer lo del Sheriff en el Bernabéu, ¿vale?
Muy bien, aquí me quedo.
Bueno, encuesta para los oyentes en arroba Deportes COPE. Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos?
Precisamente por eso, Corro. ¿Por qué les pareció lo del Real Madrid anoche en el Bernabéu contra el Sheriff? Si un ridículo o un accidente. Estamos cerquita de 2.500 votos y de momento el 64% dice que lo de ayer del Madrid fue un ridículo.
O sea, ¿ridículo o accidente? No pasa nada o pasa todo. Es lo que hemos preguntado y la gente dice, la mayoritaria, que es un ridículo. Vamos al 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on.
Pues a la segunda jornada de la Liga de Campeones saltó o salió el gordo. El Sheriff le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Voy a saludar a la gente que va a hablar de este partido y de otros. Acaba de llegar, creo, a Lisboa, procedente de Milán, donde ganó el Atlético de Madrid con un penalti en los últimos minutos gracias a un gol de Luis Suárez, Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas tardes.
Ya estás en Lisboa, ¿no?
Ya estoy en Lisboa. He aterrizado hace media horita y ya voy en el coche de camino al hotel.
¿Hay Milán-Lisboa directo?
Sí, había un Milán-Lisboa milagrosamente, lo que pasa es que en vez de Linate, que era el aeropuerto que está cerca de la ciudad, pues hubo que irse anoche a Malpensa, pero ya estamos.
Es que peor sería trabajar. ¿Dos horas y media como el Milán-Madrid o un poquito más?
Sí, 2:40 me ha marcado el vuelo, 2:40 más tarde.
¿Y qué tal tiempo tenemos en Lisboa?
Muy bueno, 28 grados, un solazo. Elena me ha dicho que se ha ido a comer por ahí, he hablado con ella ahora para ver lo de las acreditaciones. Un solazo y un día precioso y ganas de fútbol, ¿eh?
De partidazo también, porque es el Benfica-Barcelona, que el Barça está jugando muchas cosas. Bueno, ahora me cuentas más cosas de lo que viste ayer del Atlético de Madrid contra el Milán. Saludo también a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Evangelio, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Está aquí Melchor. Hola, Melchor.
Hola, buenas tardes.
Y está Pedro Martín a través del hilo telefónico. Y Pedro nos va a contar que primero quiero preguntarle a Pedro. Pedro, para ti que el Sheriff le gane al Real Madrid,
sí.
¿Eso qué es?
Pues eso es. Para resumirlo, es la peor derrota que ha sufrido cualquier equipo español en la historia de las competiciones europeas en casa.
O sea, por ranking, la peor derrota.
Es decir, es la primera vez que un equipo de una liga tan mala como la Moldava, que ahora mismo ocupa el puesto 33 en la lista de las ligas según el ranking UEFA, gana en campo de un equipo español en toda la historia de las competiciones europeas. Mira que ha habido partidos. El Madrid ha jugado, por ejemplo, más de 200 partidos de Copa Europa en el Bernabéu. Bueno, pues nunca ha habido una derrota contra un equipo tan malo.
Hay que decir que tiene red, porque es una derrota en la fase de grupos. Y, hombre, yo trataba de recordar alguna así muy muy impactante, que tendrás tú en la memoria muchas más, Pedro. La última sí que se me ocurre es la de Valdano con el Odense, el equipo sí. Danés en la Copa de la UEFA, que había ganado 2-3 allí en Dinamarca y perdió aquí 0-2, y le dieron palos a Valdano. ¿Te acuerdas tú de alguna así que sonrojante para el Real Madrid?
Hubo otra con el Wacker Innsbruck a principios de los 70, que ganó 0-1. También luego el Madrid remontó en Austria, ganó 0-2 y pasó la eliminatoria, que era de la Recopa. Y aquella del Odense, efectivamente 0-2, que además costó la eliminatoria en octavos de final de la UEFA, en un mes de diciembre. Pero es que el Odense era de Dinamarca y el Wacker Innsbruck era de Austria.
Sí, aquí
que estamos hablando de Moldavia.
Aquel Madrid era
es
bueno.
Es como si la selección española llega y pierde con Malta en España.
Sí, digo que aquel Madrid era bueno, estaba Redondo, estaba Laudrup, estaba Zamorano. El portero creo que era Santi Cañizares en aquella derrota, llamó mucho la atención. La pregunta que estamos haciendo es si es un accidente, si ha sido una cosa del momento o es un ridículo sin paliativos. La pregunta, Arancha, no sé, que tú que sondeas mucho el aficionado madridista, ¿cómo está? ¿En más accidente o en más ridículo?
Bueno, yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Para ser exactos. O sea, la gente está indignada por lo que se vio ayer, pero también es consciente de que el Real Madrid generó un montón de ocasiones, que es verdad que la primera parte, los primeros minutos salió mal, pero yo creo que es una mezcla, o sea que creo que es compatible, ¿no? Que no consideran que sea que se pueda justificar una derrota ante el Sheriff, pero también entienden que el Real Madrid mereció más que lo que pone en el resultado.
Sí, es ridículo accidental, podríamos decir, ¿no? Es un ridículo, sí. pero y además, sobre todo porque hay red y no te eliminan de la Liga de Campeones, porque esto es eliminándote de la Liga de Campeones si tienes un problema grave. Melchor, ¿para ti accidente o ridículo?
Para mí accidente en lo futbolístico. Evidentemente, si miramos la carpeta, el histórico Real Madrid-Sheriff, nadie puede pensar que el Sheriff puede ganar en el Bernabéu. Si ves el partido, si ves cómo transcurrió el dominio del Real Madrid, las diferencias de disparos a puerta de unos y otros, evidentemente es un accidente, pero es un accidente con algo más, ¿eh? Esto deja ver o entrever cosas, errores que se vienen produciendo desde que ha arrancado la temporada. Y hay preocupación.
Accidente con advertencia puede ser, ¿no? Otro titular que le podemos dar al partido. Sí. Evangelio, tú que ves mucho fútbol europeo, ¿a qué nivel pones esta sorpresa del Sheriff en el Bernabéu?
Para mí es un cantazo y un accidente. Como ha habido accidentes en la Champions, lo que dice Pedro, quizá no con tanta diferencia entre un rival y otro, pero sorpresas en la fase de grupos de la Champions, sorpresas siempre hay. 31 remates, 10 paradas del portero, un paradón con la cara. Es un accidente. O sea, de 100 veces que... Yo estoy de acuerdo, Manolo se lo escuché anoche, y estoy de acuerdo con él. De 100 veces que puedan jugar, a lo mejor el Sheriff gana la de ayer y el resto se reparten entre 90 victorias y 9 empates. O 95 victorias y 4 empates. Es un... A mí me parece un accidente que además tiene remedio. Tiene
pero esto
remedio.
En Europa ha sonado fuerte, ¿no? Que el Sheriff le gane al Real Madrid, claro, ha sonado a sorpresa.
Son titulares muy impactantes en todo el mundo, y yo creo que para la competición en sí, más cuando estamos en un periodo en el que la UEFA está echándose pulsos continuos, incluso en los juzgados con la Superliga, es algo bueno, porque en una Superliga cerrada, un Sheriff de Tiraspol no tendría ni opción de jugar en el Bernabéu.
Bueno, el argumento, te digo una cosa, el argumento de ayer le vale a los que son pro Superliga y los que son anti Superliga, porque los que son pro Superliga dicen, ¿para qué queremos al Sheriff que hasta nos gana y no estaría en una Superliga? Y los que son anti Superliga
bueno,
dicen, esto está muy bien porque hay sorpresa. Oye, está hablando con Pedro de todas formas, que lo que sí ha pasado desde las últimas Copas de Europa o Liga de Campeones del Madrid, Pedro, es que la tendencia del Real Madrid en el Bernabéu, no te digo que venga cualquiera y le pinte la cara, pero es que es muy mala en el Bernabéu y en el de Estéfano.
Sí, bueno, ciñéndonos no solo a Bernabéu, que encima ayer era el primer partido de Copa Europa desde el regreso al estadio, en los 12 últimos partidos el Madrid ha ganado 4 en el Bernabéu, de 12, 4, cuando el Madrid evidentemente ha hecho del Bernabéu durante toda su historia el principal argumento para ir ganando torneos.
Aquí no cuentas el Shakhtar en el Di Stéfano, ¿no?
No, eso no lo cuento. Que el año pasado en Valdebebas el Madrid jugó 6 partidos, ganó 4, empató 1 y perdió otro. ¿Vale? O sea que es mejor que en el Bernabéu en los últimos años. Ya te digo, en los últimos años, en los 12 últimos partidos, el Madrid ha ganado 4, ha empatado 3 y ha perdido 5.
¿Qué os parece esto?
El Bernabéu es un poco verbena.
¿Qué os parece esto, Melchor y Arancha, como dato? Que ha perdido la fuerza el Bernabéu, que tenía, ha ganado 3 ligas de campeones seguidas hace nada, pero que en los últimos, desde ahí ahora, ¿qué ha pasado?
Sí, no, evidentemente, esa magia que tenía el Bernabéu, ese miedo escénico del que definió Jorge Valdano en su día, pues ya no surge efecto y desde luego han asaltado el Bernabéu muchos equipos. La última victoria es de la temporada 19-20 ante el Galatasaray, pero todo lo demás, derrota ante el CSKA 0-3, ante el Ajax 1-4, ante el City, que fue el último partido en el Bernabéu antes de la pandemia, 1-2, ayer 1-2, y esos empates ante el Brujas y el Paris Saint-Germain empataron a 2 en ambos encuentros.
Es sorprendente.
Es evidente que lo que era una fortaleza inexpugnable para casi todos los equipos, incluso los más grandes de Europa, con los que se tuteaba el Real Madrid, con los que se podía jugar el título de la Champions, pues han perdido ese respeto. Y eso, junto con que yo entiendo que el fútbol ha evolucionado, se ha igualado y ha mejorado en todos los aspectos, pues evidentemente ya no es algo inexpugnable para ningún equipo.
Yo decía, Arantxa, esta mañana que esto antes en el Bernabéu, un Bernabéu lleno, que tú pierdes con el Sheriff 1-2, es una pitada y una sacada de pañuelos blancos, pero impresionante. Y ahora parece que no pasa tanto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es que ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? También hay que decirlo, ha cambiado mucho el fútbol.
Y la sociedad también, ¿eh?
Sí, y yo creo que al fútbol se va de otra manera, y es verdad que, por lo que sea, el Real Madrid ha perdido pues esa fortaleza que le ocasionaba o que le daba su campo. Y eso que el público ha respondido, por ejemplo, mencionaba ahora Melchor el partido contra el Manchester City. En ese día el Bernabéu estaba lleno, apoyaba al equipo, con aliento hasta el final, pero es cierto que por lo que sea, no sé, yo no encuentro una explicación, pero al Real Madrid últimamente el Bernabéu no es un sitio como antes, que venías y decías, o ibas a entrar al Bernabéu y decías, ¿cuántos le van a caer hoy al rival? ¿No? Bueno, pues parece que eso ha dejado de ser.
Hay una explicación también, Corro, futbolística, que yo creo que salvo el paréntesis del Real Madrid que gana la Liga del Confinamiento, el Real Madrid en defensa es un equipo permeable.
Sí, total. Ese seguramente es el problema. Ahora ya nos metemos en el ahora y ese es un problema que tiene que solucionar el Ancelotti. Ha creado ahí el Real Madrid un problema en los laterales.
Y que el equipo lo tiene desde hace tiempo.
Con las lesiones, la ausencia de Ramos y de Varane, que es un problema que tiene que resolver Ancelotti.
Y preocupante porque no hay solución a corto plazo. Es decir, para mí la clave, digamos, de todo este balance defensivo que tiene que mejorar el Real Madrid, que lo viene insistiendo una y otra vez Carlo Ancelotti, reconoce los propios jugadores, para mí viene con que los dos laterales, especialmente Carvajal, está lesionado, Mendy tampoco, Marcelo tampoco, y luego Casemiro no es el de los últimos años. Es decir, si te fijas, los dos laterales que tenían una proyección muy ofensiva y que tenían un trabajo realmente importante tanto en ataque como en defensa, y el hombre que daba equilibrio, Casemiro, no están, con lo cual Ancelotti tiene que buscar soluciones y de momento no ha dado con la tecla.
Fijaos que ayer el centro del campo es Valverde, Casemiro, Camavinga, que no tiene nada que ver, porque ese es un centro del campo para ir hacia arriba, ida y vuelta, que no es Modric, Kroos, Casemiro, que es un centro del campo que controla más. ¿Qué dices, Arantxa?
Yo digo que a lo mejor, precisamente relacionado con lo que estás diciendo tú, que igual que yo soy la primera que he alabado a Ancelotti en la manera de plantear los partidos hasta ahora, porque creo que había estado bien. Ayer, por ejemplo, me dio la sensación que el partido era más, no para Valverde y para Camavinga, que era más para jugadores como Kroos y Modric, que es verdad que salieron en la segunda parte, ¿no? Y a lo mejor, bueno, esos pequeños detalles, y sobre todo el tema de la defensa, es preocupante el tema de los laterales, porque estamos al principio de la temporada, pero claro, nadie te dice que Carvajal no se vaya a volver a lesionar, que no se vaya a volver a lesionar Mendy, y hasta que no se ajuste eso, bueno, pues al final el Real Madrid puede tener ahí un problema.
Bueno, lo dejamos en accidente con advertencia para el Madrid, ¿eh?
Accidente doloroso.
Accidente doloroso, con varias vueltas de campana, ¿eh? Porque contra el Sheriff son varias vueltas de campana. Pedro, Melchor, Arantxa, si no decir nada más, hasta luego, ¿eh?
Hasta
adiós,
pronto.
Pedro, un abrazo. Adiós, Arantxa. Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Con Rubén Martín, con Antonio Ruiz y con Evangelio vamos a hablar del Atlético de Madrid 2, Milán 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ganas de fila 5, de palco, de directo. Ganas de pantalla grande, de musical, de teatro independiente. Ganas de sentir, ganas de emocionarte. Ganas de cultura. En Correos sabemos que tienes ganas de espectáculos en vivo. Por eso te ofrecemos Correos Cultura, un abono de Abonoteatro que te permitirá acceder a más de 70 espectáculos en Madrid y más de 100 salas de cine en toda España. Consíguelo en correosmarket.es o en tu oficina de correos.
Pequeños descubrimientos y grandes sensaciones. Pasión y paz. Jungla urbana y pura naturaleza. Viejos amigos y nuevos horizontes.
Lo único que falta de tu destino soñado eres tú. Reserva antes del 15 de octubre y despega con Lufthansa antes de terminar junio de 2022. Por ejemplo, a México, desde 469 euros. O Canadá, desde 399 euros. Tú y tu destino soñado, otra vez juntos.
Say yes to the world. Lufthansa.
En Cognitiva Unidad de Memoria ayudamos a las personas con problemas de memoria asociados a la edad, Alzheimer, otras demencias y daño cerebral adquirido. A través de nuestras terapias facilitamos herramientas para mantener su calidad de vida. Cognitiva Madrid. Infórmate en el 91-576-0393 y ven a realizar tu prueba gratuita.
Tenemos a uno en Lisboa y el otro regresando a su casa en Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos ya de vuelta, ¿eh? Con el botín.
Con tres puntos en el bolsillo, sí, señor.
Sí, señor.
Costó mucho, pero al final tres puntos en el bolsillo. Oye, os quiero poner a Rubén y a ti y a todos los siguientes, y a Evangelio también, Griezmann, que para mí, no sé si estáis de acuerdo, casi estuvo mejor en la entrevista postpartido que en el partido. Es cierto que hace un gol, pero poco más, ¿no? Rubén Antonio Griezmann, poco más, ¿no?
Poco más. Muy discretito también.
¿Rubén?
Para mí, Griezmann, el gol y poco más, sí, la verdad.
Pues yo creo que estuvo mejor con Isabel Forner, luego en la zona mixta. Un extracto.
No estaba cómodo, no me encontraba y al final pues con trabajo, con confianza de los compañeros, el míster que me sigue poniendo, pues solo puedo mejorar, ¿no? Sé que me esperan, mis compañeros me esperan, el club me esperan, los aficionados también.
Antoine, ¿por qué no te encontrabas cómodo?
No sé, porque mucho cambio, ¿no? Al final se ha hecho el último día, es otra táctica, es otro vestuario, es otra manera de jugar y claro, cuesta. El míster, los compañeros me necesitan.
Y qué importante, ¿no?, que el Cholo el otro día en rueda de prensa dijese que pasase lo que pasase contigo, si era malo, era su responsabilidad.
Sí, mucho respeto, ¿no?, y admiración a este entrenador, porque me ha mejorado, me ha hecho llegar a mi mejor nivel. Y también para eso quería volver, ¿no? Para él, para el club, la afición.
¿Este es tu perdón en el campo?
Sí, yo creo que la afición y la gente quieren verme así como esta noche y es lo único que quiero darles, alegrías.
Os digo una cosa, más humilde, más natural no se puede ser, ¿eh? Luego cada uno pensará lo que quiera, pero él sabe la situación en la que está y así lo ha expresado, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o no?
Bien. Además, él también sabe en qué condiciones se ha producido su regreso, digo, anímicamente, socialmente, ¿no? No era un regreso fácil, sí deportivamente, que es una bomba que volviera a Griezmann, pero socialmente, con lo que tiene que ver con la piel de la afición que lo adoró, ahí había una pequeña fisurita que hay que curar y que seguramente la curará haciendo goles como el de ayer y comportándose como lo está haciendo en sus declaraciones.
Bueno, del partido, Evangelio, el Milán, cuando tenía 11, que se quedó con 10 en el minuto 30, estuvo mejor que el Atlético, ¿eh?
Fue mejor, sí, y después con 10, a mí me sorprendió el carácter con el que jugó el Milán, porque es un equipo que le habíamos visto jugar bastante bien, es un equipo muy joven, que a veces había pagado un poco esa inexperiencia o esa juventud. Por ejemplo, en Anfield estuvo media hora sin salir de su campo contra el Liverpool, que le pasó por encima. Después, por circunstancias del partido, metió dos goles seguidos, pero acabó perdiendo merecidamente. Y ayer, sin embargo, yo pensé además que con la expulsión de Kessié, que no tienen otro jugador de ese perfil, se iban a venir abajo. Pero el equipo siguió defendiendo muy bien. Brahim hizo un partidazo. Brahim está siendo el líder de este Milan. Y a mí, la verdad es que el equipo de Pioli me sorprendió. Incluso cuando jugó durante tanto tiempo con 10.
Oye, hace una parada Rubén Oblak. Creo que es con 1-0 ya, ¿no?
Es justo antes del 1-0.
Justo antes del 1-0.
Justo 0-0. Antes del 1-0.
Hace una parada Oblak en un contragolpe del Milan que es espectacular.
Es un mano a mano de locura, porque además la salva rozándola con la pierna. O sea, es de esas paradas que si el partido al final, en vez de terminar 1-2, termina 0-1, la gente le daría el mérito a quien lo hubiera metido, a Griezmann o a Suárez, y de repente esa parada es la que te salva el partido. Lo que pasa es que ayer no le pasó. Yo también estoy de acuerdo en que el Atlético de Madrid fue inferior con 11 contra 11.
Esas paradas son las que dan partidos, ¿eh? Sí, que no es la primera duda que hace. O sea, esas paraditas no, cuando todo está en el aire.
Es un poco Robén Casillas, ese tipo de jugada, ¿eh?
Sí, es una cosa así.
Y luego el Atleti, lo dijo el Cholo, tiene que mejorar muchas cosas porque sigue atascado, ¿no? El Atleti tiene un problema, incluso cuando el equipo rival se queda en inferioridad numérica. Ya le pasó contra el Getafe, que se amontona, se bloquea, pelín llevado por la ansiedad, no tiene la pausa que hay que tener para organizar el ataque, y luego en defensa tiene que volver a ser lo contundente que era, porque ayer, de nuevo, hubo ahí un par de lagunitas que le costaron muy caro al Atlético, ¿eh?
De los de ataque, ¿quién os gustó más ayer? Porque ayer vuelve a poner a casi todos. Joao Félix, Suárez, Griezmann, Correa.
A mí cuando sale Lemar, que vuelve a ser, que vuelve a reivindicarse como titular en ese equipo, no puede faltar Lemar, ¿eh?
Sí, para ti Rubén.
Te diría que Lemar también, sí. Es que Luis Suárez tiene lo que tienen los goleadores, que es la zona Suárez que dice Simeone, que es que puede ser un penalti en el 93 en San Siro y no ponerse nervioso, pero sí Lemar.
Y no estuvo brillante Joao Félix, pero no estuvo mal, ¿no? De los minutos
no
que jugó.
No estuvo mal. Intentó hacer cosas, se movió mucho, se asoció muy bien ahí arriba, pero falta. El Atlético de Madrid también tiene que, por ejemplo, cuando se quedó con 10, hay una maniobra elemental en el mundo del fútbol cuando el rival se queda con 10, que es abrirte a la banda, tirar todo el juego por bandas y hacer que salga la defensa contraria hacia esa. Permitieron que amontonara todo el equipo rival en defensa y que estuviera muy juntito sin dejar espacio, y eso al final es un problema serio para este Atlético de Madrid.
Sí, fíjate, Hablando de la ocupación de las bandas, yo creo que el Atleti tuvo ese problema ayer justo porque Trippier no estaba, no sé si es que estaba tocado o algo así, y como salió con defensa de cuatro y puso a Hermoso de lateral, no hizo de carrilero, con lo cual yo creo que el Atlético se atascó también por dentro.
Sí, ahí contaste que en el cambio de Trippier, cuando manda a Llorente al lateral derecho, que estuvimos hablando ayer de eso aquí, que hubo carita,
puso,
¿no?
Una cara,
sí,
le puso,
sí,
una cara,
carita,
a Llorente,
carita,
porque
carita.
Ruiz se fijó en Trippier y yo me fijé en Llorente. Más que la cara es el gesto como casi abriéndose de brazos como diciendo, otra vez yo.
Sí, bueno, es un poco parecido a lo de Saúl, ¿no? Que cuando pasaba algo, Saúl al lateral izquierdo, ¿no?
Y Trippier cruzó al banquillo y no iba a saludar al Cholo. Fue el Cholo el que, a sabienda de que la carita de Andrea Trippier merecía una carantoña, fue el que se acercó a él y le saludó. Pero fue muy frío Trippier, ¿eh?
Oye, ¿y qué pasó, Evangelio, en el Oporto-Liverpool para que le meta 5-1 el Liverpool, 1-5 pues, en Portugal?
Que al Oporto, que le habíamos visto defender muy bien contra el Atlético de Madrid, a mí me estaba dando la sensación antes de ese partido que estaba defendiendo peor que la temporada pasada, y que el Liverpool es, de momento, el mejor equipo del grupo de largo. O sea, el Liverpool está arrollando de momento en
este grupo. Se ha enchufado este año otra vez, ¿no?
Y también se ha enchufado este año otra vez, recupera Van Dijk, que para ellos en el liderazgo desde la defensa es importantísimo, y también hay que decir que ayer al Oporto se le lesiona Pepe en el calentamiento, que es fundamental, y se le lesiona a Octavio, creo que fue en el minuto 13-14. O sea, es que también tuvo mala suerte el Oporto en ese sentido.
Muy bien, Antonio, tenemos partidazo el sábado y además con gente, ¿eh? Si quiere la gente, 100% de afluencia en el Metropolitano, ¿eh?
Maravilloso, qué maravilla. Que vuelva ya todo el mundo y que lo haga al 100% en un partido de la dimensión y del tamaño de un Atleti Barça, ¿verdad? A mí me parece que va a ser la noticia del fin de semana.
A ver qué hace el Barça hoy contra el Benfica, que también está muy exigido, ¿no, Rubén?
Sí, yo viendo los partidos que he visto del Benfica, la verdad, tiene más ritmo la Liga Portuguesa que la Liga Española. Los dos últimos partidos que he visto del Benfica, cuidado el Benfica presionando, cuidado Darwin Núñez arriba, cuidado no,
es
Mario.
Es que es la imagen de su entrenador, que Jorge Jesús sí. Es un técnico que le gusta en ese tipo de equipos.
Rock and roll, ¿eh? Os digo una cosa, que para los equipos españoles ahora es cuidado con el que viene. O sea, los equipos españoles, pues sí. O sea, no estamos para decirle a ninguno, te voy a ganar, pero sin empezar el partido. Así que cuidado para los tres de hoy. Wolfsburgo-Sevilla, Manchester United-Villarreal y Benfica-Barcelona, los contamos todos en el tiempo de juego. Antonio, que llegues bien a casa, Rubén, buen partido, y Evangelio, que lo disfrutes. Adiós a los tres, ¿eh?
Un abrazo,
chao.
Hasta luego. Hasta luego. Mañana empieza la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Jux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en jux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
¿Cómo va la venta de tu casa?
Después de meses intentando venderla, estaba cansada de inmobiliarias y curiosos. Llamé a Inveralia Plus, acordamos un precio y en 24 horas me ingresaron el 10%. Y en un mes, el resto. Así de fácil con Inveralia Plus.
91-376-7050. Inveralia Plus, 91-376-7050.
No sé ni cuántas tiendas hemos visto y no me convence nada.
¿Y si paramos a picar algo en Rodilla y luego seguimos?
Ahora en Rodilla, de lunes a viernes, dos sándwiches fríos y bebida por solo 2,95. Y sábados y domingos, 20% de descuento en los packs. No olvides descargar tus cupones en rodilla.es. Es el momento de reencontrarse y compartir. Rodilla.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Descubre Gran Madrid, el nuevo suplemento diario de El Mundo. Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento del mundo Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis, todos los días con El Mundo.
Mañana comienza una de las mejores competiciones por equipos de cualquier deporte. Con el inicio de la Euroliga, tenemos tres equipos, el Baskonia, el Barcelona y el Real Madrid. Mañana empieza a jugar el Real Madrid, que para nosotros es punto de atención permanente. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Ha sido a la previa. de este partido, que bueno, es el inicio de la Euroliga y permite también a los periodistas conversar más con los protagonistas, ¿no?
Sí, así es, por Zoom, ¿eh? Hay cosas que todavía se mantienen, evidentemente, por los protocolos sanitarios. Así que hoy hemos charlado con Hanga, Tavares y con Pablo Laso. Te cuento de cara a ese estreno mañana a las 20:45 en el Withing Center frente al vigente campeón, el Anadolu Efes, que hay dos hombres que han arrastrado algún problemilla físico, que son Taylor, un problema en el talón, y Sergio Llull, un golpetazo que se ha llevado en el entrenamiento en la espalda. En principio, a ver, no son baja mañana. Vamos a ver cómo evoluciona eso de las próximas 24 horas, pero no parecen tampoco problemas serios como para que no pudieran estar. Sí que ha hablado Pablo Laso de cuándo podrían volver Trace Hopkins y Anthony Randolph. Ha dicho que espera que durante el mes de octubre ambos entren en dinámica de equipo. Les queda tiempo, todo hay que decirlo, es decir, no es inminente la reaparición. Probablemente pueda volver antes Trace Hopkins que Randolph, y que la recuperación va según los plazos previstos cuando se les intervino de sus respectivas lesiones. Mañana viene el Efes. La gran diferencia de este vigente campeón de la Euroliga, que se proclamó, recordemos, el pasado mes de mayo en la Final Four de Colonia y de cara a la Final Four de Berlín, que es la próxima cita, 27-29 de mayo en la capital alemana, la gran diferencia se llama Sertac Sanli, que todos sabéis se ha vestido de azulgrana, el pívot turco, y quiero que escuchéis, por ejemplo, dejamos ahora el asunto de Jay-Z, sobre si mañana sobre el parque del Withing Center se van a ver el equipo con los dos mejores bases, hablamos de Larkin y Misic, y los dos mejores pívots, Tavares y Poirier. Esta es la respuesta de Laso.
Te pregunto yo a ti, ¿la pregunta es de rueda de prensa o de bar? Si es de bar, dímelo y te respondo. De rueda de prensa. Venga, de rueda de prensa, no. Creo que son muy buena pareja de bases y creo que son muy buena pareja de cinco. ¿Quieres la respuesta de bar? Son la mejor pareja de bases y es la mejor pareja de cinco.
O sea, que en una discusión de esto que te digo, no, que tienen los dos mejores bases, que no, que sí. Ahí dice que sí, pero que luego planteada así como más profesionalmente que se lo piensa. ¿Tú qué dices? ¿Tienen los dos mejores bases los turcos y los dos mejores pívots del Real Madrid?
Yo en conversación de bar también te diría que sí.
¿Y en conversación técnica?
Según el momento.
Bueno, es un partidazo, ¿eh? El Real Madrid Efes con el Efes, que es uno de los grandes dominadores de los últimos años en la Euroliga. Oye, me queda un minuto, mañana hablaremos, pero no sé cuánto tiempo tendremos. ¿Qué favoritos ves tú para esta Euroliga? ¿Metes al Real Madrid entre los favoritos o no?
Sí, yo sí. Yo creo que estamos hablando de los sospechosos habituales, los de casi siempre. Vamos a ver quién es el insider, que suele haber siempre uno o dos equipos que te dan la sorpresa y que, bueno, obtienen,
o sea, metemos,
un gran rendimiento.
Metemos Barcelona-Real Madrid, metemos Efes.
Metemos CSKA de Moscú.
CSKA de Moscú, por supuesto.
Metemos Fenerbahce, metemos Milán. Por ahí andarán los tiros. Luego siempre aparecerá uno o dos que nos van a dar, como digo yo, mucho juego en 34 jornadas, que se dice pronto que terminan el 8 de abril, ¿eh?
Bueno,
hasta
entonces. Es un espectáculo. Mañana hablamos un poco más en la previa de este partido, 9:45, Real Madrid-Efes, para abrir la Euroliga para el equipo madridista y también para el campeón de Europa. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este miércoles, el mejor fútbol del mundo lo tienes en Tiempo de Juego. Desde las 8:30 con la Champions.
Benfica, Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Villarreal y Wolfsburgo, Sevilla.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Toma ya, bravo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en el Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el fútbol es muy fácil. Hay dos puertas. Una tienes que abrirla y la otra cerrarla. El Madrid acostumbra a extraviar la llave que le permitiría abrir la primera. Se planta ante ella, mete la mano en el bolsillo y la he perdido. O debí dejármela dentro. O llevo una turca que no doy con la cerradura. Y es un lío, claro. La otra, la que debe de cerrar, es peor. Tampoco da con la llave y encima se le meten ocupas. Ayer un par de tíos llegados desde Transnistria. Eso sí, esos ocupas se van después de hora y media de ocupación. Pero llegan otros, atraídos por lo que han visto. Un chollo. Total, dos puertas y ninguna segura. El Madrid es, pues, el mejor equipo del fútbol sin porterías. Menudo panorama. Oh.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que suena en sus receptores, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.